Hago la introducción de nuestro invitado Sapo. Según se desprende de su propio relato, Claudio Invernizzi pudo haber sido diseñador de modas. En su equipo de Babi Fútbol se preocupaba más por las camisetas que por el partido. También pudo haber sido basquetbolista, de hecho así terminó en Montevideo cuando se mudó desde Piriápolis para jugar en Welcome. Sin embargo, su afinidad por la publicidad apareció bastante temprano. Antes del primer ensayo con una de sus bandas de la adolescencia, ya pegaba afiches de conciertos que ni se concretaron. Y cuando compartió celda con su hermano durante la dictadura, inventaba jingles para superar el encierro. Sin conexión aparente con ninguno de esos hechos, el azar lo llevó a convertirse en redactor junior de la agencia Nivel, donde, después de algunos años de trabajo, descubrió que era su vocación. Ahí es donde la historia del publicista comienza a parecerse a la de un futbolista que debuta, se convierte en revelación y luego en el capitán del equipo, hasta que llega un punto que su nombre se asocia a un club del cual es imposible separarlo. Nivel, viceversa, Inguriza fueron algunos de sus clubes. En este último concretó uno de los reconocimientos más valiosos a los que puede acceder un publicista, un león en Cannes. Para conocer mejor esta trayectoria es que recibimos en esta tarde a Claudio Invernizzi. Buenas tardes, Claudio.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Qué te llevó a...?
Pero qué biografía que han hecho,
Gran poder de síntesis de Nico Batalla.
Sí, sí, muy bien por Nico la Batalla.
Tu vida en 5 párrafos.
sí, podría haberse escrito en 1 también, pero bueno.
¿Qué te llevó a salirte del básquet?
No me llevó a salirme, me llevaron a salir, me llevaron a salirme. En realidad, supongo que cuando descubrí que, si bien es cierto todo lo que dice ahí, creo que en Huelca me practiqué 15 días hasta que decidí que no era por ahí la cosa, cuando tenía que estar mañana, tarde y noche dedicado a esto que me apasionaba, que me gustaba, pero creo que no para tanto, ¿no? Y ahí abandoné, pero bueno, me gusta mucho, voy a ver básquetbol, voy con mis hijos, lo sigo, y bueno, pero está, es una etapa que quedó por ahí, que cada tanto repetía jugando con algunos veteranos hasta que las rodillas empezaron a decir, a pedir auxilio, y ahora únicamente desde las gradas.
Era aquello de, qué alto que sos, tenés que jugar.
Sí, absolutamente.
Vino primero el estirón,
si yo contara, ¿no? Creo que decía que vinieron juntos. Uh-huh. ¿No? Onetti, cuando hablaba de la verdad y hablaba de estas cosas que se decían que quedaban a mitad de camino, ¿no? Si yo dijera, fui un tipo tremendamente codiciado por los equipos de básquetbol de la capital, porque soy de Piriápolis, me crié, viví allá y sigo estando en aquel lugar ahora los fines de semana y los veranos, que fui un tipo codiciado, digo la verdad. No, me puedo ahorrar el hecho de decir que fui codiciado porque medía casi 2 metros y no por otra razón y no por mis virtudes basquetbolísticas, pero bueno, esa es parte de la verdad, es esa.
Bien, este año ganaron un León de Plata, es así se llama,
sí,
en
sí,
Cannes.
Es el premio de Cannes, ¿no? Que así pasa en el cine también. Es el León de Cannes, que es lo que se entrega en estos festivales. Y bueno, sí, tuvimos una suerte maravillosa y además de la suerte maravillosa, un buen laburo que fue premiado. Sabes que este tipo de festivales son festivales tremendamente difíciles por diferentes razones. No solamente por la calidad del trabajo que tú presentás, sino que como en todos los eventos donde quienes deciden son los jueces, ¿no? Donde en realidad en la cancha no hay un partido. Vos dejás tu partido allí y hay otros que participan con su partido y quienes definen son los jueces. Es muy difícil acceder a un León porque hay mercados infinitamente más poderosos que lo que puede ser un mercado de 3 millones de habitantes como es el Uruguay, ¿no? Y donde pesa, porque un premio en un evento así puede llegar a cambiar la cotización en bolsa en Estados Unidos de una red internacional, por ejemplo, por decirte sí. Algo.
Y ganaron una pieza que yo en su momento, yo sé que los publicistas por general no son mucho de hablar de la pieza, sobre todo por cuidado del cliente, ¿no? Pero con la pieza de Pilsen, que se llamaba Explosiones en Vivo, algo así, sí. Que era básicamente cada vez que hacía un gol Uruguay o algo parecido, explotaba alegría y literalmente explotaba en papelitos, ¿no?
Sí, pero no fue con la pieza esa. No fue con lo más interesante es que que fue, no fue con el comercial propiamente dicho, con el aviso, sino que fue con lo que se llama, digamos, en la categoría se llama innovación en medios, es decir, quienes explotaban en vivo eran los conductores de programas deportivos.
Ahí está.
Es decir, así explotó no sé, Kessman, explotó el Toto da Silveira, explotó Gorsi, explotó, ¿no? Incluso en la propia transmisión de un amistoso que se hizo en Rivera previo a la Copa América, explotaron en la propia transmisión es decir, lo cual implicaba un trabajo técnico de postproducción urgente que fue un desarrollo fantástico hecho por la productora local. Y
yo por la idea decía, porque a mí la idea en su momento me chocó bastante, ¿no?
Que explotaran en papelitos.
Que explotaran en papelitos, ¿no? Era casi como una película de ciencia ficción de apocalíptica, ¿no?
Apocalíptica.
Y calculo que haber sido un...
Era como Mars Attack, ¿no?
Sí, algo, exactamente.
Ahora venían los marcianos, tiraban un rayo y
explotaban,
te desintegraban.
Sí, exactamente.
Sí, capaz que quisimos representar el imaginario de una cantidad de uruguayos que se planteaban o que tenían algunos sueños de ese nivel de perversidad con algunos conductores o periodistas deportivos. Vaya a saber.
¿Saciaron los bajos más bajos?
No lo sé.
Deseos de los uruguayos.
Puede ¿no? En realidad lo que buscábamos era una expresión de júbilo, ¿no?
Claro. Decías que cantabas, inventabas jingles durante... En la celda durante la dictadura, ¿no? ¿Cuándo caíste preso?
Eso es la mentalidad, sí, no sé de dónde lo sacó Nicolás Batalla, pero eso lo hacía fundamentalmente para molestar a mi hermano. Estábamos habitando los dos en un espacio de, no sé, de 2 metros por 80 centímetros más o menos. Imagínate estar en un lugar así con un tipo de 2 metros. Es complicado, y se llama el tipo de 2 metros de canta jingles de mañana. No, eso yo en realidad lo conté en un momento porque en algún momento de mi vida me tuve que pensar a buscar dónde había salido esto de querer ser publicitario, ¿no? En los hechos, es muy justo lo que está puesto ahí porque en realidad no fue una aparición temprana, fue una aparición tardía esto. Yo empecé a trabajar en publicidad como una forma de querer de poder vivir, digamos, no era un recurso para vivir, la pasión llegó más bien tarde que temprano. Yo quería ser periodista, en los hechos dejé en un momento la publicidad y me dediqué al periodismo. Entonces fue como cuando volví de esa etapa de periodismo fue que me gustó, me resultaba como mucho más exigente la publicidad que el periodismo. Me gustaba más ese proceso subjetivo que el proceso objetivo que exigía el periodismo. Lo sentía que me llevaba mejor con los valores de síntesis que con otras formas del discurso expresivo periodístico. Bueno, y la pregunta que me iba, ¿cuándo me metieron preso?
Sí.
Fue, bueno, volvimos a ella, en el año 1975, en febrero. Cumplí los 18 años y a los poquitos días pasaron por mi casa a buscarme.
Uh-huh. Pipe Sten estuvo el año pasado, creo que estuvo entrevistado acá, y le citamos una entrevista de Semanario Voces, donde él decía que la policía entendía mejor la sociedad que el carnaval, ¿no?
Pipe dijo que qué.
Que la publicidad entendía mejor a la sociedad que el carnaval, ¿no? ¿Compartís?
No sé, pienso que en la lectura, no sé por dónde puede venir la lectura que Pipe hace del asunto. Tal vez la publicidad sí pueda tener una expresión más universal. La publicidad trabaja con el, no sé si la palabra es entender. Ese es el único matiz. Y bueno, porque yo creo que la publicidad trabaja con un promedio de sensibilidad que debe ser necesariamente lo más abarcativo posible, ¿no? Por más que vos en publicidad trabajes para un público determinado o segmentes o dirijas la publicidad en alguna dirección concreta de tu público, no importa, a nivel socioeconómico medio alto, de entre 30 y 38 años, por decirte un disparate, vos universalizás o tratás de hacerlo con el promedio de sensibilidad. Y tal vez a lo que se refería Pipe tenía que ver con eso, ¿no? Yo creo que en todo caso, sin ningún tipo de presunción científica, creo que la intuición es semejante. Eso ha hecho que mucha gente que está vinculada al carnaval pueda hacer publicidad, mucha gente que está, que trabaja en publicidad termina haciendo carnaval. Yo creo que hay en ambos casos un valor intuitivo muy importante.
¿La publicidad es el pádel de la creatividad audiovisual?
¿Cómo?
Ah, te gustó esa, ¿eh?
Sí, me
gustó.
Iba a echarse el vaso a la boca y lo detuvo, sí, a mitad de camino.
El pádel de la creatividad audiovisual, ¿no? Sin ofender a los jugadores de pádel, que ya el otro día tuvimos problemas, ¿viste? Pero uno quiere jugar al tenis. Como no le da juego al pádel.
Mirá por donde era. Podría haber sido también como una teoría que yo tengo de que la crema pastelera es algo que quiso ser de dulce leche y no pudo.
Exactamente.
Es a eso que te referías.
Pongo por encima
de... No creo, ¿viste? Esto es hijo de la discrepancia que podemos obtener con este mensaje que tu compañero acaba de hacer respecto al pádel y al tenis. Sin ofender al tenis, ni a la publicidad, ni al pádel. Yo, primero, la publicidad no es solamente un hecho audiovisual. Primera cosa, la publicidad es un, es
una planificación caso, más amplia
muchísimo más amplia. La publicidad es un gran acto de comunicación. Quiere decir que, por decir esto, el pádel, y siguiendo con tu línea metafórica, es uno de los tantos jueguitos que maneja la publicidad, pero también lo hace con el tenis, con el golf, con el fútbol o con lo que sea, porque en realidad cada soporte te exige un discurso diferente. Ahora bien, hay una cosa interesante en lo que decís, pero que no viene atado a la comparación que usás. Yo creo que si querés concentrarte en el hecho audiovisual, yo te diría que hay un principio básico. De pronto en este país, para hacer un largo, se usan, te estoy poniendo una cifra hipotética, $200,000. Es una película, vos te sentás y vas a ver en una hora y media. Y de pronto hay $70,000-$80,000 que se invierten en un mensaje de 40 segundos. Es decir, ya en ese solo hecho, ¿no?, la intensidad de la inversión hace que probablemente la publicidad te permita algunos ejercicios que calientan la mano del realizador o que calientan la mano de todos los equipos que están trabajando a nivel audiovisual en la publicidad para después meterse con un largo. Tienen con qué hacerlo. Ahora bien, yo separo claramente la publicidad y no lo pongo en el lugar en que, digo, yo la publicidad audiovisual, en lo que refiere al audiovisual, lo pongo en un lugar muy alto. La publicidad es mi pasión. Yo podría haber sido siendo director de un canal de televisión y decidí volver a la publicidad, no por un tema económico, sino porque me apasionaba la publicidad, por lo tanto...
Pero no sentís eso de que... Te dejo cerrar el concepto.
Dale seguro. Sí. Por lo tanto, de la publicidad siempre te voy a hablar bien. Por un tema de respeto a mí mismo, de respeto a mis colegas y por respeto a la inteligencia que hay dentro de la publicidad, y además porque está tan llena de detractores que siempre está bueno estar desde el, no del lado de la multitud, sino del otro lado, ¿no? Pero bien, a todo esto yo lo que quiero agregarte es que una vez fui a dar una charla a la Escuela de Bellas Artes hace muchos años. Iba muy preocupado porque iba a hablar de publicidad con un público que... Entonces, yo presenté en esa charla dos cosas que dije que eran dos cortos. Uno era un realizador que le habían pedido que hiciera en un minuto y medio un trabajo sobre Delirium Tremens, y otro que era que simbolizara, como le pareciera, en un minuto, un desafío entre el bien y el mal. Y lo que hice fue sacarle a una película de Nike y a una película de Smirnoff, de Vodka Smirnoff, el logotipo, ¿no? Eran películas que se habían hecho en el exterior. Y eran dos cortos maravillosos. Dos cortos hechos por realizadores y por directores absolutamente notables. Probablemente el de Nike lo tengan presente, que eran aquellas bestias enormes que jugaban un partido de fútbol en el Coliseo y que Cantona se levanta el cuello de la camiseta y dice, guau, y patea un tiro libre y hunde a una de estas bestias, le hace un agujero en el pecho, ¿no? Bueno, cuando uno puede visualizar eso, se da cuenta que la publicidad convoca tantas emociones como pueden convocar otro tipo de realizaciones expresivas, artísticas o como se ha llamado, con una diferencia. En todo el resto de las expresiones artísticas, cinematográficas, etcétera, en teoría lo que lo determina es la emoción, y a la publicidad la determina el mercado. Pero hete aquí que también a nivel cinematográfico, y antes de estar al aire hablábamos un poquitito de eso, cuando hablábamos del marketing cinematográfico, en Hollywood sabemos que antes de que las películas salgan al mercado se hacen testeos, se corrigen cosas para ver qué es lo que va a convocar más al público. Y sabemos de muchos pintores que han sacrificado una buena pintura porque el galerista le pide y más o menos lo orienta hacia el lugar donde el mercado está pidiendo su obra. Entonces, hay un punto donde todo esto se mezcla. Tanto es así que el Pompidou, por ejemplo, guarda obras que tienen que ver con la publicidad, que el MoMA tiene guardada obra que tiene que ver con la publicidad, y en definitiva, la pregunta que vendrá al final es si tendrá que ver con el arte pop o no tendrá que ver con el arte pop, partiendo de la base de que más del 90% de la publicidad que se hace es muy mala.
Tenemos, hoy en día tenemos muchísimos realizadores, y seguramente lo hubo en otros momentos, que partieron de la publicidad. Partieron de la publicidad, partieron de videoclip, llegaron a la realización cinematográfica. Y hay a la vez, como una creencia, porque yo tampoco estoy tan inmerso en ese mundo, pero vos sí, de que el realizador cinematográfico mira como al realizador de publicidad, es como el músico de jazz puede mirar a un músico pop, ¿no? Casi te diría como con una mirada un poco más altiva, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es arte, esto no. Vos acabas justamente de exponer lo contrario, ¿no?
No, es que yo creo que sí, que hay arte que es arte y que la publicidad no creo, porque hay otra explicación, la publicidad no vanguardiza nada, el arte sí vanguardiza. Entonces, el problema está bien, es decir, que es aceptable una mirada altiva de un músico de jazz, no necesariamente solo un músico pop, yo qué sé, McCartney es un músico pop, ¿no?
No, pero entonces, claro, no, que
hay... está bien, hay lugares donde sí esto es válido. El tema es cuando esto se empieza a confundir, y es más, muchas veces, vamos a poner, un realizador que mira hacia el tipo que está realizando publicidad, para hablar de directores y no hablar de publicitarios, ¿no? Que sí, capaz que ahí podemos concentrar un poco la cosa. En algún momento va a tener que hacer una sinopsis para que esa sinopsis salga en la televisión para convocar al público. En algún momento va a haber un marketing que va a rodear esa película. En algún momento el tipo que miró para el costado, porque probablemente no sea del cine independiente, ¿no? Yo qué sé, Spike Lee tiene una productora de una productora de cine publicitario que se llama 11 Acres y Dos Mulas, que era lo que se daba a los esclavos, ¿no? En el momento
de que los liberaban,
sí. No sé si hay dos mulas, 11 Acres y una mula, o sea que te quiero decir, yo que sé, los Scott, por ejemplo, tanto Ridley como otros, que son tipos nacidos en la publicidad y que es notorio en su cine, además, ¿no? Por el exceso de perfeccionismo que tienen en los cuadros de sus películas. En realidad, yo creo que hoy el mundo está montado sobre una realidad tan distinta que el purismo está complicado para quien lo quiera ejercer. Perdón, todo esto y termino con esto. Es verdad lo que decís vos. Hay una mirada, pero no solo con los realizadores, hay una mirada con esa cosa pobre. Yo siento como que a veces voy a una presentación de un libro, o a veces estoy no sé cuánto, y como que me veo en la obligación de justificar cosas, ¿no? Y yo digo, pero caramba, cuando estás pensando en la tapa de tu disco, cuando estás pensando en la tapa del libro, cuando estás haciendo tus entrevistas de promoción, cuando estás haciendo, cuando vas a medir a preguntar cuántos se llevan vendidos porque no tenés, es decir, tenés un nivel de inserción en el mercado tan, pero tan grande, que venís despachate, yo te hago una campaña preciosa para eso. En vez de estar preguntando y jugando de atrás de la cortina a ver cómo viene la cosa, te hago una flor de campaña y capaz vendes más, ¿no?
Yo pero estaba pensando acá es, igual que hay menos recelos entre el mundo del arte y el mundo de
la publicidad,
¿no? O el artista intentando venderse, ¿no? Quizás eso se ha perdido.
Sí, yo creo que ¿no? Sí, donde también ha desaparecido un poco aquel culto de los malditos, en los cuales ver las costillas del creador era un poco de garantía del buen trabajo, ¿no?
No, estaba pensando sobre algo que dijiste, ¿no? Porque hay publicidad, hay mucha publicidad basura, ¿no? Y claro, también hay muchas películas basura. Escuchás muchas veces, yo qué sé, a un director de fotografía, porque digo, no, estoy podrido de filmar publicidad, y cuando me dan un proyecto de una película, me dijo, oh, qué bueno, ahora la verdad que estoy bien, estoy contento con un proyecto de película. Pero claro, seguramente esté hablando de filmar una publicidad de jabón en polvo, ¿entendés? Que tenés que como sacar chorizos, ¿no? Y lo mismo le debe pasar a un realizador que tiene que sacar una comedia estándar para el público más convencional norteamericano. Es como filmar jabón en polvo, ¿no? Entonces, la publicidad se acercó mucho al cine y el cine se acercó mucho a la publicidad.
Pero voy a hacer una tanda, pero justamente lo que quería decir, la síntesis para mí sería, hay mucho arte que es publicidad y hay mucha publicidad que es arte también, ¿no?
Sí, es discutible, ¿no? Pero está.
En el nivel amplio.
Descartado seguro que la publicidad no hace vanguardia. Eso
no hace vanguardia. No, solamente puede hacer vanguardia, no te quiero robar la tanda, justamente. No,
yo pensé que hacía vanguardia la publicidad.
La hacen algunas experiencias. Vos, las tendencias se generan desde otros lugares que no es necesariamente la publicidad, ¿sabés? Y es mucho más fácil trabajar contigo mismo y que vos estés determinado por ti y por tus expectativas de lo que vas a realizar, que venga todo un ciclo de cosas que tiene una estrategia previa, que tiene un guión escrito. Yo estoy pensando en lo que vos decís de los realizadores. Y el problema no es el jabón en polvo, porque hay cosas de jabón en polvo que están buenas. Primero, ¿cuál es la actitud que el realizador, que el director de fotografía, que el sonidista, que tiene frente a la publicidad? Eso es fundamental, ¿no? A mí me da pena cuando sucede esta cosa de vengo a hacerlo porque es lo que tengo para vivir. Me da pena porque en realidad podría disfrutarlo mucho más. Pero al margen de eso, es verdad que cuando vos venís, cuando tenés atrás tuyo a la agencia, al anunciante, a no sé quién, que vos querés hacer las cosas y están diciendo, no, por acá no, no, esto sí, esto no. Bueno, ahí se generan unos estados de crisis tremendos, ¿no? Que también empieza hasta dónde el conocimiento de quién está de la agencia o quiénes estamos, por hacerlo, o quién está del cliente, llega como para decirle a un tipo que tiene 300 comerciales arriba, ¿dónde poner la cámara? Bueno, eso es crítico.
Bien, hacemos tanda. Un mensaje de Juan Pesicer que dice: saludos en Bernice, que si no fuera por él, la serie de historia de la música popular uruguaya estaría en un cajón.
Bueno, yo le digo a él que si no fuera por él, la serie no hubiera existido.
Estamos en conversación con Claudio Invernizzi, publicista y una figura que se perdió el básquetbol uruguayo. Vamos a la tanda.
Bueno, estamos al aire.
Es la mota en blanca.
La mota en blanca.
Estamos escuchando Mis Héroes. Es un adelanto de lo que va a ser el próximo disco de Alberto Wolf y Los Terapeutas, que se llama Monstruo. ¿Qué dijo Mandrake de esta canción? La canción Mis Héroes, creo que surge después de ver la película The Watchmen, la traducción aquí es Los Vigilantes, muestra el deterioro de estos superhéroes a medida que pasa el tiempo. El amor al principio, el odio después y luego el paulatino olvido de la sociedad para con ellos. Yo me di cuenta que muchos de mis héroes personales tienen partes oscuras e hice resaltar esa parte nombrándolos con nombres de superhéroes. Por ejemplo, Judío Yonki, Ángel el Tarta, y no nombrando los grandes músicos que son, sino su parte, digamos, mala. Es decir, nadie en este mundo es perfecto, por más genio que sea, pero en estos tiempos la perfección es lo que más alto está en el altar y yo no comparto para nada ese concepto. La belleza no es perfecta y en este disco esencialmente se trata de que todo el planeta asuma su imperfección y así creo que la humanidad avanzaría y sería todo un poco mejor para todos.
Buenísimo lo que decía Mandrake Wolf de Miriam entró en Hollywood, ¿no? Es un homenaje al Viejo Verde, que es otro de sus héroes, ¿no? El Viejo Verde, que en realidad está estigmatizado por la sociedad, pero es simplemente una persona ya en edad que sigue teniendo los mismos deseos que cuando tenía 20 años, ¿no?
Pero verdes,
exactamente.
Porque bueno, le pasó la edad, ¿no?
Porque le pasó la edad, exactamente. Claudio Bernici está charlando con nosotros.
En realidad debería ser al revés, ¿no? Pero verdes son esos deseos en la adolescencia o en la juventud, que no están maduros.
Exactamente. Esta capaz que es una pregunta medio chota, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchando esta canción perfectamente podría sonar en un supermercado, ¿no? Porque tiene cierta instrumentación, cierto aire para arriba, ¿no? Y una vuelta nos preguntamos si efectivamente en los supermercados había un musicalizador encargado de que la gente estuviera de buen ánimo y por ende de comprar a feliz, ¿no? Tratamos de ubicar a algún musicalizador de supermercados y nunca lo encontramos, ¿no?
Y ahí fueron y se ofrecieron ustedes.
Y sí, la verdad que capaz que la pifiamos según el día y el humor, ¿no? Pero lo cierto es que la publicidad llega a hilar tan fino, y el marketing sería más seleccionar música para que cuando vos entres al supermercado, una música que sea lo suficientemente atractiva para una población muy heterogénea y que ayude al consumidor a elegir el producto.
Depende, yo creo que sí, que no se trata de hilar fino, porque además el marketing se equivoca también, ¿no? Uh-huh. Pero es probable que cuando hoy hablábamos al principio de que centrar el tema publicitario estrictamente en lo audiovisual era quedarse corto, ¿no? Yo creo que hoy la publicidad es un todo, las marcas son culturas, si vos tienes hasta casi te diría que un concepto de patria, un concepto de nación.
Nike es cultura,
¿viste? Claro, si dice el Indio Solari está bárbaro, si lo digo yo, ¿no?
No, se llama una canción, se llama Nike Cultura, ¿no? Obviamente.
Digo, sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sobre una marca determinada se va construyendo una conducta, una personalidad, una cosa en la cual influye todo. Y también puede influir la música que tú pongas en un supermercado de acuerdo a las características de esa marca que luce el supermercado, llámese como se llame. No sé si existen musicalizadores acá.
Porque yo decía,
es
capaz
una muy buena pregunta.
La música de un supermercado en Punta Carretas capaz que no es la misma que un supermercado acá, en el centro.
Claro, no, mira, yo en realidad no lo pensé ni lo sé, pero no me parece nada choto, como decís tú, no, está bien la pregunta. Si uno piensa que la banda para un comercial puede llevar el diseño de la banda, el diseño del sonido, tanto tiempo como llega la preproducción y el rodaje de un comercial, ¿por qué no podría llevar el tiempo y la especificidad justamente cuando el acto de compra está por sucederse, ¿no? Y además de ahí pueden hacer cosas tremendamente y surgir cosas tremendamente divertidas, ¿no? Depende de tu comercio, depende de lo que vayas a poner. Y eso sí sucede, ¿no? Es decir, vos cuidás desde la imagen, tipo que te trabaja una vidriera o está haciendo una vidriera, seguramente está pensando también en cuál es la música que va a tener en ese local.
Muchas veces se puede escuchar, ¿no? La publicidad exagera, la publicidad miente, o sea, connotaciones negativas hacia la publicidad, como también hacia el marketing, ¿no? Pero esto es obra del marketing, ¿no? Como si el marketing no tuviera algo positivo para aportar, ¿no? Si no hiciera una selección para tratar de venderte algo que te puede servir, en definitiva. Entonces, trata de potenciar las mejores virtudes de eso que te está vendiendo. Capaz que en el camino no destaca las otras, que no necesariamente son buenas. Para vos la publicidad, ¿qué es?
Mirá, yo cuando empecé a trabajar en publicidad hace bastantes años, que de alguna manera sentía que me tenía que justificar ante el mundo, siempre pesaba en la imagen de un feriante, ¿no? El feriante que está con su verdura allí y que vocea, vocea las papas. Y como tiene otro feriante al lado que también vende verduras y que también vende papas, va a trabajar sobre el precio. Pero además cuando vocee, no te va a decir que las papas son malas, lo que te va a decir es que las papas están buenas, que las papas tienen buen precio. Cuando las vocee, vocee. Y a él lo escuchan 500 personas, 1000 personas, que son las que van caminando por la feria. Bueno, yo empecé a trabajar en publicidad, yo me concebía como un vendedor, como un voceador, ¿no? Voceador de vocear, ¿no? Uh-huh. De papas, que en realidad le hablaba a cientos de miles de personas. Porque el tipo que vende las papas no miente, en todo caso lo que hace es exagerar verdades. La publicidad se construye en torno a la verdad. Pero en esto no pueden haber dos teorías ni dos hipótesis al respecto. La persona más inteligente que hay en todo este negocio, supone la publicidad del marketing, es el consumidor. El consumidor, si tú le decís una cosa y esa cosa no la cumple lo que tú estás vendiendo, deja de comprarte. Es tan simple como eso, no hay. Es verdad que cuando uno trabaja sobre lo que hablábamos antes, que son los conceptos de cultura o de nación, uno está generando en torno a eso, ¿tá?, algo que no refiere exclusivamente a la organoléptica o a la construcción del producto. Yo qué sé, no te habla directamente, ¿no? Te puedo hablar o de la felicidad, o te puedo hablar de distintos tipos de emociones que hacen contacto con la emoción del consumidor.
Feliz porque tenés un iPad.
Sí, el iPad no lo comunica exactamente así, pero además justamente el iPad, yo creo que son de las cosas más tramposas, porque creo que Apple es una marca que siempre su marca ha sido mucho más que el propio, que la propia comunicación que hace de ella. Es decir, es un lindo caso para estudiarlo, porque nunca dio el nivel de comunicación. La comunicación de Apple son los productos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema.
No, pero el ejemplo de los perfumes, las publicidades de perfumes, todas son del mismo tipo.
Mira, yo creo que el tema es así. Yo creo que las agencias de publicidad existimos porque el anunciante busca en quién tercerizar la emoción. Ese es el concepto. Nosotros somos tercerizadores de emoción, ¿no? En definitiva, no importa cuál sea el producto, siempre vas a estar buscando a través de la comunicación que ese producto emocione y haga contacto con la emoción del consumidor. Entonces, vos hablas desde un lugar que es desde el lugar de la emoción, pero primero pasaste ese proceso por la inteligencia para ver realmente cuál es la estrategia. El consumidor hace el camino inverso. Primero pasa por la emoción y después sube a la inteligencia, donde decide, ¿te compro o no te compro? Esa es la verdad final sobre el asunto. La vieja historia sesentista de las formas ocultas de la publicidad y todo eso, no hay nadie más educado en la publicidad que los propios consumidores. Los consumidores saben discernir, después pueden haber discusiones en torno a otras cosas y a matices respecto a la mirada de los niños sobre la publicidad, el uso de los niños sobre la publicidad, pero esos son matices que no hacen al todo. Eso sucede no solamente con la publicidad, sucede con todas las cosas, ¿no? Lo que sí es verdad que la publicidad también muchas veces se transforma, es una especie de gran chivo expiatorio, es como aquellas viejas, las naves de los locos o los ataúdes ingleses, aquellas cosas que se usaban en el medioevo para contener a la locura, ¿no? Que después derivó en lo más parecido a las naves de los locos, que era sacar de la sociedad al loco, colocarlo lo más distante posible probablemente, y descargar sobre él la locura más colectiva. La locura más colectiva, ¿no? Y esto es lo mismo. Es decir, yo creo que en realidad los valores y la ética responden a los valores y a la ética de una sociedad que se traslada a la publicidad que esa sociedad tiene y que es inherente a la ética que manejan los publicitarios que en ese momento están haciendo, y los anunciantes. Y el público, y siempre consumidor.
¿Alguna restricción a la publicidad parece necesaria? Porque hablaste de la publicidad para niños, estaba justamente debatiendo ese tema. Sí. Las restricciones que aparecieron con respecto al tabaco. Sí. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Yo tengo una posición que es fundamental, que es primero saber de qué estamos hablando. Es decir, se ha manejado con todo este tema un tema, una ley que yo desconozco, que no la he leído, tanto con respecto a los niños como por ejemplo con el tema del alcohol. Entonces realmente prefiero conocerla para poder pronunciarme respecto a ella, ¿no? Yo creo mucho en las reservas éticas y en las conductas de los comunicadores en general y ingreso a la publicidad en este tema. También pienso que la libertad de la cual soy un adicto, defensor ultranza, hago plena conciencia que es justamente tener la conciencia de las leyes que te rigen, ¿no? Y dentro de ellas todo, fuera de ellas nada.
Claudio,
si quise decir algo con todo esto, bien, y si no quise, habrá una segunda oportunidad que me llamen a preguntar dentro de dos años qué quisiste decir con aquello y yo intentaré explicarlo.
Se largó la conversación, la filosofía de la publicidad podría haber sido el título de la conversación. Y voy a seguir sobre la filosofía, pero en este caso de la televisión. Tuviste un pasaje como director de Canal 5, un pasaje breve. Canal 5 es de los cuatro canales que hay en Uruguay. Ahora hay una campaña muy importante publicitaria de Canal 5 para que sea tenido en cuenta. Mirá que acá estoy, es como personalizada, soy Canal 5, mirá que hay cuatro canales, etc. Tiene un encendido bajísimo Canal 5, siempre lo ha tenido en relación a los otros tres canales privados. ¿Por qué? Porque la televisión pública no puede manejarse con las mismas pautas que la televisión privada, porque la televisión pública es excesivamente burocrática, porque la televisión pública es aburrida.
Con respecto a que la televisión tiene que manejarse, metió unos cuantos puntos hace un tiempito atrás con el tema de las Olimpíadas y bueno, ¿no? Es decir, yo voy a tirar una cosa muy azarosa. Yo creo que el promedio de rating de la televisión pública debería andar entre 6 y 7 puntos. Ese para mí es como el tope lógico de una televisión pública bien gestionada, bien llevada, bien administrada, con una cabeza. Eso me digo que es un tema que estuvo lejos, pero que recientemente se alcanzaron, porque llegó a andar en 6 puntos, tal vez más, no quiero arriesgar, pero con el tema de las Olimpiadas anduvo muy bien. Yo creo que la televisión pública está demostrando en este momento que no tiene por qué ser aburrida. Invito a la audiencia que sintonice y que prenda Canal 5 y que levante el encendido de Canal 5. Lo hago con absoluta libertad porque además ya no soy el director y quien está trabajando ahora y el equipo de gente que lo está haciendo está haciendo muy bien.
De hecho tiene una muy buena programación Canal 5.
Tiene una muy buena programación. Yo creo que viene atado a otras cosas, porque en realidad sí, la televisión pública no puede sacrificar todo por el rating. Yo durante el tiempo que me tocó estar solamente una semana miré el rating, estuve un año y medio en la televisión. El resto no lo quise ver, porque en realidad mi teoría es, yo soy publicitario, yo tengo que levantar el rating y sé cómo hacerlo. Pero una televisión pública tiene que ser integradora, tiene que ser inclusiva, tiene que ser entretenida, naturalmente, porque el medio así lo exige, ¿no?
Hay una contradicción ahí, ¿no? Porque cuando la televisión pública se busca esos objetivos, lo que pasa es que a veces se puede convertir en una televisión elitista. Que la entienden, la ven y la entienden muy pocos. Y la televisión que no tiene que plantearse sus objetivos se convierte en una televisión popular, porque los productos que pone al aire son mucho más fáciles de codificar.
Qué discusión linda esta, ¿no? ¿No? Qué discusión linda. ¿Nos habrá bajado la audiencia ahora mientras estamos conversando?
Pues, claro, que tenemos
porque
que,
la verdad que... No, porque estamos en una... pero es una discusión preciosa. Yo no... ¿Nos tenemos que ir ya?
Dale un minutito.
No, es que yo creo que hay una confusión al respecto, que está bien, que el tema es... ¿Qué es lo popular? ¿Y qué es lo elitista? Hoy, no sé, la Combanda para mí no es elitista, hay una cantidad de programas en esa grilla que son absolutamente convocantes. Yo creo que estamos desconstruyendo desde hace algunos años una cultura respecto a la televisión pública que nos va a llevar un tiempito más terminar de construir hasta lograr esos 7 puntos. Pero no lo atribuyo a esto de la cosa más popular o menos popular, porque la televisión nacional ha demostrado que puede ser tremendamente popular. En los hechos, cuando estuve yo ahí, tuve a Omar un tiempo haciendo un programa desde un estudio vidriado que daba a la calle.
Claudio, pará.
Situación límite, ¿no?
Sí, por favor. Sí. No se puede ir nuestro entrevistado sin pasar por este segmento. Es cortita del pie y calculo que no es muy complicada. Los políticos a veces la pasan un poco peor. Te la tiro. Ponete situación. Para las próximas elecciones te ofrecen mucho dinero para trabajar sobre una de estas tres ideas. ¿Cuál te parece más fácil de venderle a la gente? A. Enrique Pintado, una gestión intachable, un país andando. B. Washington Abdala, un país en serio. C. Pablo Mieres, presidente.
Washington Abdala, un país en serio, sin dudarlo.
Para este,
y lo del dinero secundario.
País en serio es lo más fácil de vender, de esto.
Sí, o sea que tenemos... me encantaría saber el por qué, ¿no? Pero se lo preguntamos en la tanda y mañana se lo contamos. Claudio Bernice, muchas gracias.
Gracias a ustedes por este rato.